es que no es tu culpa, ¿no? O sea, esa parte de decidir no dar el compromiso está en la responsabilidad del otro, ¿no? Yo cumplo con mi parte afectiva de serme responsable de mí. Y entonces, lo primero que necesito recordar es que para empezar no es mi culpa. Entonces, mucho, mucho cuidado con estos pensamientos como de en qué fallé, no soy suficiente, es que no soy suficientemente bonita, guapa, delgada, lo que tú quieras.
Sí.
Entonces, aguas con eso.
Soy muy intensa.
Ay, soy muy intensa. Sí. Es que no es tu culpa. Es la falta de capacidad del otro de comprometerse o la falta de capacidad del otro de ser coherente o de ser responsablemente afectivo y saber decir que no. Porque, claro, como decíamos, se vale decir no quiero, pero entonces di no quiero desde el principio, ¿no?
Entonces, cuando te des cuenta.
Claro, en cuanto te des cuenta. El problema es que dices, ay, no quiero lastimar al otro, y entonces lo dejas crecer. Y el tema es que, pues, entre más alto te dejo volar, más duro es el golpe cuando te dejo caer.
Claro, y cuando por fin te cachan que no quieres, te desapareces, ¿no? O sea, todavía aparte gostean, ¿no?
Además, ni siquiera toman la responsabilidad de decir, sí, discúlpame, tienes razón, yo cometí un error, perdón. No, sí. Te gostean, desaparecen porque la inmadurez, ¿no?
Sí.
Pero entonces, yo necesito recordar que no es mi culpa, no hice nada malo, no te claves en trenes de pensamiento de creer que hay algo mal contigo, que estás rota, que no eres suficiente, porque de repente esos trenes son bien peligrosos porque de ahí empezamos a querernos comparar con las otras que creemos que el pasto se ve más verde del otro lado, ¿no? Y de repente, en esa comparación de no, es que hay chicas más guapas, más delgadas, que sí van al gimnasio, que no comen tacos como yo, pero sí se paran a las 5 de la mañana a hacer spinning, ¿no? Y entonces empiezas a compararte y en esa comparación pasa lo más grave porque te autoviolentas.
Claro.
Y entonces ya lo grave no es la decepción, sino la autoviolencia. Y ahí sí puedo deprimirme, frustrarme, dañar mi autoestima, etcétera. Entonces, suéltalo lo más pronto posible, o sea, es decir, ya te gustó.
Let it go.
Déjalo.
Let it go. Libre soy.
Déjalo ir, regresa a ti. Siempre toca base. Hay un ejercicio en terapia que a mí me gusta mucho recordar, que es: haz una lista, ¿no? Haz una rayita, una raya en medio de una hoja y pon de un lado qué está en mi control y qué no está en mi control. Y eso me va a ayudar a ubicarme. Todo lo que el otro haga, diga, piensa o sienta no está en mi control. Y si no está en mi control, lo tengo que soltar.
Sí.
Y lo que sí está en mi control, ¿qué es? Lo que yo pienso, digo, siento, hago. Bueno, entonces regreso a mí. Y entonces la salida siempre es esa. Regresa a ti. Ese tiempo, esa atención, esa energía, regrésatela.
Claro. Y, híjole, ¿cómo? Que yo creo que será el tema de la próxima edición de Isabel y su café. ¿Cómo dejas a un lado el miedo a estar solo? Porque eso es lo que pasa. Se reactiva esa herida del abandono. No soy suficiente.
Claro.
No me quieren. Voy a estar solo. No voy a encontrar a nadie. Lo dejo de tarea.
Bueno.
Número de contacto para que vayan a terapia los que necesiten trabajar este contenido el día de hoy.
656-1581-555, 656-1581-555. Y por ahí este fin de semana traemos taller de primeros auxilios psicológicos por si a alguien le interesa.
Ay, por favor, informes. Todo el mundo tómelos. Primeros auxilios psicológicos. Uno no sabe cuándo los necesita hasta que ya tiene el monstruo encima.
Claro.
Entonces, aguas. Muy, muy buen.
Es enfocado a aprender a ayudar a alguien que está en estado de shock en un momento de crisis.
Ay, yo quiero. Yo quiero ayudar.
Bueno.
Muy bien. ¿Lo tomamos, Pancha? Para autoayudarnos tú y yo. Gracias, Luz María Álvarez. Yo con eso me despido. Ángel en los controles técnicos. Sale Pancha en la co-conducción. Yo soy Isabel Ustono. Los espero mañana. Cerramos semanita en Isabel y su café. Y gracias por escuchar.
Interceramic. Simplemente lo mejor. Presentó. La hora del café concluye. Pero deja una estela de aprendizaje, energía y conexión. Tu frecuencia ya está elevada y mañana llega una dosis más. Te esperamos, Isabel y su café. Aquí y ahora. Cabo Mil. Cabo Mil. 1000 Radio 96.3 XHSJS FM. Desde Los Cabos, Baja California Sur, México. Transmitiendo con 15.000 watts de potencia radiofónica.
Cabo Mil Radio. Singular. Como Los Cabos.
Cabo Mil Radio 96.3 presenta
Los Cabos a la Carta. El primer programa de análisis y opinión en Los Cabos. Entrevistas y comentarios sobre los sucesos más importantes a nivel local, estatal, nacional e internacional. Con Armando Figaredo y su equipo de colaboradores. Un análisis objetivo. A veces no tanto. Los Cabos a la Carta. Iniciamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarle y darle la más cordial bienvenida, como todos los días de martes a viernes, en un programa más de Los Cabos a la Carta. Hoy, 20 de noviembre, un año más que se celebra, o se conmemora, yo diría, ¿no? El inicio de la Revolución Mexicana, la entrada de Francisco y Madero. Pues es un día festivo, es un día de desfile, y afortunadamente se pudo llevar a cabo este desfile en la Ciudad de México sin ningún problema. Entonces, pues, ¿qué le puedo decir? Pues había esta pues amenaza, yo diría, ¿no? De dos marchas. Es muy difícil combinando pues un desfile totalmente oficial, que ya lo comentábamos ayer, el 20 de noviembre, pues era un desfile siempre deportivo, y ahora pues fue un desfile militar, y lo tuvieron que recortar pues para evitar cualquier tipo de situación no grata como la que ocurrió el pasado sábado en la Ciudad de México. Saludo con mucho gusto y le doy la cordial bienvenida, porque había estado fuera un tiempo, Justo Couto. Justo, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal, Armando? Muchas gracias. Un saludo a ti y a todo nuestro auditorio. Efectivamente, en esta conmemoración de la Revolución, que nos recuerda que somos buenos para celebrar los inicios. Siempre festejamos en la fecha en que inició la independencia o cuando inicia la Revolución. Y yo creo que deberíamos más bien de celebrar cuando terminamos las cosas y cuando las logramos, ¿no? Un poco eso está pasando con esta marcha, pues apodada de la generación Z, porque de alguna manera la convocatoria vino de ahí. Yo creo que sí se extralimitaron con esta pretensión de hacer una segunda marcha tan seguido, y además así con esa idea de confrontarla directamente con el desfile, pues ya militar, como bien comentas, ¿no? Y ahí está el resultado, pues creo que fueron realmente muy, muy pocos.
Sí, hasta hace un momento se había anunciado que habían acudido después del desfile alrededor de 200, 250 personas, no creo que lleguen ni a 300 personas, que realmente, pues, famélica, ¿no? Una pues, manifestación.
Sí. Digo, ahí yo diría, en favor de ellos, Armando, que son marchas de minorías, y si nos pusiéramos siempre a calificar la calidad de estas manifestaciones o de estas expresiones en base o con base en el número de asistentes, nunca se habría logrado nada en favor de las minorías. Yo creo que esta forma de hacer competir las marchas como si la legitimidad dependiera del número de asistentes, es un discurso que le conviene al régimen, pues porque tiene una multitud de participantes a sueldo. Entonces, yo creo que no, yo creo que aunque sean poquitos, la expresión es muy válida, y es muy importante que vayan existiendo estos espacios, que no sean descalificados a priori y que se les escuche.
Y de hecho, fíjate que fue bloqueada, ¿no? Los pocos que quisieron acercarse, de acuerdo con el subsecretario de Concentración Política, Prevención y Buen Gobierno, que se llama Juan José García, dijo que restan al menos 6 horas para terminar de desmontar lo utilizado para el desfile por el aniversario de la Revolución Mexicana. Y pues dijo que pues aseguró que estaban los manifestantes completamente abiertos a cualquier otra posibilidad para que ejerzan su derecho de expresión. El caso es que pues la manifestación está convocada por la pues esta organización que se dice la generación Z, que realmente ya es un grupo muy diverso. No necesariamente son estos muchachos, ¿no?, jóvenes entre los 13, 14 y los 29 años, ya ve que son, según de acuerdo a los cánones de los que llamaron generación millennial o los baby boomers, ahora esta Z son los que nacieron entre 1997 y 2012. El caso es que, según se habla, es que fue frenada otra vez por las policías capitalinos entre la calle de Palma y 5 de Mayo en el Centro Histórico. Si de por sí la marcha del sábado, pues hubo una estrategia de irlos bloqueando conforme si fueran acercándose al Zócalo. Por eso el Zócalo no llegó a verse completamente lleno, pero pues fue la idea de contenerlos desde antes, ¿no? Y bueno, pues tiene todo el poder el gobierno federal para pues protegerse de lo que ellos pensaban que iba a ser una marcha muy violenta, que de hecho fue muy violenta, pero por los que se infiltraron, el famoso bloque negro, que realmente se ha estado no estigmatizando, sino se ha estado señalando como un grupo que está pues realmente enviado por el gobierno oficial, por más bien el partido oficial, porque en las marchas de Morena pues nunca se ven, solamente en las que no pertenecen a este movimiento. Y bueno, es sospechar de que pues son grupos que están dedicados a precisamente a reventar las marchas. Acuérdate la de 1900, la del 2 de octubre del 68, bueno, conmemorando, ¿no?, la terrible noche aquella del 2 de octubre, el pasado 2 de octubre, pues fue terrible, o sea, impunes salieron estos salvajes, porque se veía como los comerciantes, que a nadie, por cierto, auxilió, ni les dieron alguna ayuda por todos los daños que causaron estos, pues ahora sí que hooligans, ¿no?
¿Y desde cuándo, Armando? O sea, esta, fíjate que... Qué interesante que estemos hablando de esta marcha reciente como si hubiera sido realmente violenta, cuando en realidad lo que fue enormemente pacífica en comparación con esa última que comentas y prácticamente cualquiera otra que hubiera sucedido desde Peña Nieto para atrás. Es decir, acuérdate cuando la violencia que se ejercía incluso ahí mismo en el Zócalo, cuando ganó Peña Nieto, por ejemplo. O sea, lo que pasa es que tenemos muy poca memoria y es bien fácil irnos con el discurso que nos avientan cada mañana y irnos por la fácil, ¿no? Y no cuestionar y no investigar. Pero yo sí creo que, pues, aunque hubo algo de violencia, pues fue una marcha mayormente pacífica, ¿no?
Sí, claro.
Y bueno, recordar que en México es un derecho humano, ¿no? Es un derecho que está claramente indicado en la Constitución, el apoderarse de los espacios públicos como ciudadanos y manifestar opiniones diversas a lo que esté manejando el oficialismo. Este es un derecho que tenemos los mexicanos y hemos tenido desde hace décadas, y que no debería de depender el respeto a los derechos humanos de si están o no de acuerdo con el régimen en el gobierno. Ahí sí creo yo que ha faltado ese, pues claramente, ¿no? Claramente faltó esa mano izquierda, ese humanismo manifiesto, ¿no? Que del que tanto se habla y que a la hora de la hora, pues no se ve.
Pues sí, bueno, esto es lo que ocurre aquí en nuestro país. Por lo demás, pues se llevó a cabo el desfile sin ninguna novedad, qué bueno. Y lo que se busca, como lo dijo la misma presidenta Sheinbaum, y en eso tiene razón, los que crean que a través de la violencia pues logran que se reivindiquen, pues se equivocan, ¿no? Quienes hoy reivindican a la ultraderecha no conocen la historia de México, y aquí se lanza contra pues todos los opositores que dice ella no tienen propuestas claras, y así que en estos 115 años de la Revolución Mexicana, pues que como ya decía en un principio inició Francisco I. Madero en 1910, pues ella pues apunta su crítica y tiene, creo que tiene razón en ese sentido, ¿no? De que con la violencia no se logra nada. Yo es lo que más rescato de su intervención en el discurso.
Punto que tiene razón, nada más que yo en lo que no estoy de acuerdo es en que el gobierno califique las expresiones populares y las marchas. Es lo que creo que no es su lugar, ni es, y claro, pues condenar la violencia pues siempre es un buen recurso popular, ¿no? Y populista, ¿no? Pues rechazamos la violencia. ¿Y qué tal con la violencia que ejercieron directamente los mismos policías agarrando a patadas al pobre
cuate? No, y aparte, la verdad, hay muchas preguntas que hacer más que respuestas en lo que sucedió después de los detenidos, que fueron 19, 20 detenidos y finalmente acabaron tres con acusaciones de intentos de homicidio. O sea, la verdad es absurdo, ¿no? Porque no hay ni pruebas ni se dieron a conocer las imágenes o lo que compruebe que puedan tener como acusación una acusación de ese tamaño, ¿no? De intento de homicidio. ¿Intento de homicidio a quién? ¿Y con qué? ¿Y por qué? En fin, estos 18 que ya se dieron a conocer después de 5 días, quienes fueron los que se detuvieron, pues no se ve que sean de la mancha esta negra, ¿no? El bloque negro que también le llaman.
Así es, Armando. Es muy desafortunado. Pero bueno, pues es lo que hay y esa es la polarización en la que estamos viviendo como país. Y es en donde se está empezando ya a pues ahora sí que anotar los entresijos, ¿no? De lo que no está funcionando. Así en es. Donde a lo mejor hablar de un estado fallido es una exageración. Creo que no estamos ahí tampoco, pero donde cada vez vemos más signos de preocupación.
Bueno, y aquí en Baja California Sur hemos intentado hablar con el procurador de justicia del gobierno del estado para que nos diga cómo van las investigaciones de este terrible caso que ocurrió ayer en la mañana, muy temprano, de estos asesinatos a dos, pues no sé si sean familia o no, pero pues fueron a su casa, son 6 personas, en el primer ataque murieron 4 y en el segundo 2 personas más, entre ellos un menor de 10 años, ¿no? Una menor de 10 años. Y un adolescente quedó herido. O sea, es un asunto muy grave que ocurre en nuestro estado, en el pueblo mágico de Loreto. Y espero que mañana podamos, si no es que hoy, si hoy no nos puede contestar el procurador, espero que mañana pueda hacerlo y nos diga en qué van las investigaciones, porque hace años que no se... Bueno, no hace años, ¿no? Porque han ocurrido hechos similares en los últimos 3-4 años, pero no con estas características que sí causan una sensación de inseguridad terrible, sobre todo en Loreto, ¿no? Y sobre todo por la forma en que fueron ultimados estas personas, incluyendo al menor allá en Loreto. Y pues obviamente esto es un hecho totalmente por el crimen organizado. No le encuentro otra razón hasta el momento. Esto es presuntamente lo que ocurrió, porque fueron atacados de forma además cobarde, ¿no? Creo que estaban dormidos. En fin, ya tendremos más detalles y se los compartiremos aquí más tarde. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más. No se vaya, estamos en Los Cabos a la Carta.
Puedes escuchar esta y todas nuestras entrevistas, así como nuestros programas completos en cabovisión.tv. Ya volvemos.
Protégete del frío y de las enfermedades.
La vacunación contra influenza, COVID-19 y neumococo ya comenzó. Acude a tu unidad de salud más cercana o llama al 079 opción gato para saber qué vacunas te corresponden y dónde te las pueden aplicar. Las vacunas son seguras y gratuitas. Vacunar es amar. Gobierno de México.
En Interceramic, lo barato sale buenísimo. Más de 120 pisos por debajo de 209 pesos metro cuadrado, con la calidad, diseño y garantía que solo Interceramic ofrece. Además, muebles para baño con hasta 20% de descuento. No esperes más. Ven y comprueba que solo con Interceramic tienes lo mejor al mejor precio. Aplican restricciones.
Si eres local, Mestizo del Mar tiene algo especial para ti. Disfruta de nuestro buffet y cenas con 20% de descuento exclusivo para residentes de Los Cabos. Sabores del mar, frescos y auténticos, con una vista espectacular al océano. Mestizo del Mar, un placer que se disfruta frente al mar. Reserva 624-163-5550. Mestizo del Mar.
Desde 1996, J&J, la Casa del Habano, es el lugar del más famoso mojito del planeta. Igualmente disfruta de nuestra variedad de mixología clásica, como nuestras margaritas y mezcalitas de sabores. Estamos en calle Madero, Centro, Cabo San Lucas. J&J, la Casa del Habano, en donde la vida es corta y el placer es para siempre.
Desde hace 25 años, Baja Wines ha llevado a tu mesa lo mejor de la tierra, cosechando tradición, pasión y excelencia en cada copa. Desde los tintos más robustos hasta los blancos más frescos, así como los mejores destilados artesanales de México. Tequilas, mezcales, ginebras y más. Contáctanos y lleva la excelencia a tu mesa. Llama al 624-142-6500 o visítanos en Plaza Chicos, Local 7, San José del Cabo. 25 años maridando experiencias.
¿Sabías que en el IMSS atendemos a más de 62 millones de derechohabientes? Que todos los días acuden a consulta más de 500,000 de personas. Que entregamos medicamento para más de 570 mil recetas. Y que realizamos más de 5,000 cirugías al día. Así cuidamos a las familias mexicanas por todo el país. IMSS. Contigo siempre. Gobierno de México.
Hablar de agua es hablar de escasez. Las sequías y la falta de planeación provocaron que el 40% de los hogares en México no tengan agua todos los días. Por eso, los gobiernos naranjas de Nuevo León y Jalisco están haciendo todo para enfrentar este problema. Con infraestructura de primera, nuevas presas, acueductos, nidos de lluvia, plantas tratadoras y tecnificando los sistemas de riego. Así se construye el México nuevo. Así gobierna la Fuerza Naranja.
Movimiento Ciudadano. La Fuerza Naranja.
Estamos en vivo simultáneamente por el 96.3 y en Facebook Live. Encuéntranos como arroba Los Cabos a la Carta y arroba Cabovisión Noticias. Continuamos.
Estamos escuchando a Tania Covarrubias, ella es la titular del Instituto de Cultura y las Artes de Los Cabos. Tania, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola Armando, ¿bien? ¿Y tú?
También muy bien, gracias. Cuéntanos, sabemos que el pabellón de la República al Mundo de Cabo San Lucas por fin está empezando a ser remodelado. Cuéntanos de en qué consiste esta remodelación y en qué va.
Sí, estamos muy contentos, pues realmente por indicaciones municipales, el presidente municipal, el arquitecto Cristian Agúndez Gómez, pues nos dimos a la tarea de empezar todo el mantenimiento y la rehabilitación de zonas prioritarias, ¿no? Sobre todo para garantizar la seguridad tanto de las personas que laboran ahí como de la gente que va a visitarlo. Te puedo decir que empezamos con el anfiteatro, con algunos detalles que eran importantes, también la parte de la jardinería, la fachada, el teatro principal. Sabemos que por las lluvias había ciertos huecos en la parte de la azotea, entonces empezamos a atender todos esos puntos pues prioritarios y estratégicos para que muy pronto el pabellón pueda estar ya en uso y pues poder tener una gran diversidad de actividades culturales, artísticas y sobre todo que los artistas locales puedan tener un espacio digno para su quehacer.
De acuerdo con lo que el presidente municipal en su informe dijo, que tenía un recurso de 2.5 millones de pesos y la Casa de la Cultura de Santiago, La Ribera, Miraflores y Cabo San Lucas, San José, así como el Pabellón Cultural de la República lo incluye en esta, pues en esta cifra, y están realizando adecuaciones. ¿Para cuándo crees que queden ya terminados los trabajos?
Así es, mira, cabe mencionar que cuando yo recibí el instituto, pues había mucha deficiencia en los espacios culturales, ¿no? Entonces nos pusimos así como prioridad atenderlos, ¿no? Temas de plafones, temas de duelas, de espejos, de filtraciones por humedad. Entonces empezamos a rehabilitar cada una de las casas de cultura, pues para que se pudieran, pues sí, sobre todo tener instalaciones dignas, ¿no? Para las personas que ahí toman sus talleres y demás. Y específicamente todo mi sueño es que podamos ya empezar a sacar una convocatoria a partir de diciembre para tener y arrancar una programación. Sí, una programación ya en, no sé, alrededor de mitad de enero, febrero, ¿no? Ese es mi sueño. Digamos, empezamos con la rehabilitación muy puntual del anfiteatro para que, si se fijan, ha podido haber como ciertos eventos muy cuidados, pero pues la intención, y evidentemente todos los artistas buscamos el teatro principal, ¿no? Es donde sucede la magia, así que mi intención es ya poder a mitad de enero, principios de febrero, ya tener una programación semanal como sucede en otros espacios artísticos, en otros espacios culturales, ¿no? Como en Guadalajara, en Ciudad de México, que hay una programación constante y así el público pues puede disfrutar tanto de la música, la danza, literatura y un montón de cosas más, ¿no?
Muy bien, pues vamos a estar al pendiente de todo lo que ocurra en el pabellón, y pues es una muy buena noticia de que por fin tengamos este recinto que tanto hace falta para los diferentes eventos, que hay muchos que se celebran aquí en Los Cabos, como se puede. Ahorita está el Festival para la Calle, y en fin, hay otros que han tenido que utilizar el estacionamiento del propio pabellón y otros lugares en hoteles. Pero qué bueno que estará funcionando, ojalá antes de que termine el año ya esté listo para que tenga pues la gente que le gustan los eventos culturales o no tanto, ¿no? Pero que haya posibilidad de nuevo de disfrutar de la cultura y del arte ahí en el Pabellón Cultural de Cabo San Lucas. Gracias, Tania.
Gracias a ti, Armando. Bonita tarde.
Estaremos en contacto, si no lo permites. Pues qué buena noticia, ¿no, Justo?
Así es, Armando. La verdad es que es un inmueble espectacular, impresionante, que tenemos ahí al servicio de la comunidad. Oye, pues aprovechamos para dar la bienvenida a nuestro querido amigo y compañero Eduardo Tapia Zuckerman, que ya se encuentra con nosotros desde las instalaciones en Ciudad de México, entiendo, de la barra de abogados, ¿verdad, mi querido Lalo? Buenas tardes, bienvenido.
No, es la IMEF, ¿no?
Sí, de hecho estoy acá, querido, justo.
Es aquí en la IMEF, es la IMEF.
Exacto, en la IMEF, con mucho gusto conectándome, escuchándoles. Ahorita me pude dar una escapada. Ahorita en el tema cultural, lo habíamos platicado, Armando, la semana pasada, respecto de el espacio emblemático que es el de San Lucas del Pabellón, pero también la asignatura pendiente que está con el teatro en San José, en la cabecera municipal, que eso sí sería bueno tener.
Bueno, lo comentó
para el año que entra.
En una entrevista lo comentó el propio presidente municipal, que está incluyéndose en un plan a mediano plazo, ojalá así sea, que también el teatro de la ciudad de San José del Cabo pueda ser reconstruido, porque eso ya no se puede remodelar, sino que reconstruirse, y va a ser una especie de centro cultural todo esto, ¿no? Ya estaremos pendientes, pero por algo se empieza y ya el pabellón ya lo empieza. Pero vamos a cambiar de tema de inmediato, porque ya tenemos en la línea al procurador de justicia del gobierno del estado de Baja California Sur, al licenciado Antonio López Rodríguez, a quien saludo con mucho gusto allá. ¿Dónde se encuentra? ¿En Loreto? Procurador, muy buenas tardes, gracias por tomar la llamada.
Sí, muy buenas tardes, Armando, ¿qué tal? Gracias también por hacerme esta llamada y te saludo con gusto. Efectivamente, me encuentro actualmente acá en el municipio de Loreto.
¿Qué tenemos hasta el momento del lamentable hecho que ocurrió ayer ahí en este pueblo mágico de Loreto, la antigua capital de las Californias, que siempre se había distinguido por un lugar tranquilo, apacible, y ahora pues tenemos estas dos noticias terribles que fueron estos dos asesinatos? Bueno, digo dos porque fueron en dos diferentes lugares, ¿no?
Sí, así es. Pues lo que tenemos primeramente es la información que del evento, lo que ocurrió, que como ya tienen conocimiento, pues fue el día de ayer a las 7 de la mañana, donde se recibió los reportes de policía de que en un domicilio ahí en la calle 10 de la colonia Miramar, pues habían escuchado detonaciones de arma de fuego. Cuando se atiende el reporte, se observa, se localiza que hay varias personas que están privadas de la libertad al interior del domicilio, y una más había sido trasladada al hospital, que desafortunadamente fallece en el transcurso del día, y que en ese domicilio fueron privadas de la vida 5 personas integrantes de una familia de ahí de Loreto. Y se encontraban el primer respondiente trabajando en ese lugar cuando recibe la llamada. Pues más que llamada, es un vecino que llegó y llamó la atención de los policías de que en un domicilio que se encontraba sobre la calle Acueducto, pero ahí en una colonia Miramar, aproximadamente unos 100 metros, había ocurrido otro evento, y es que se traslada para allá el primer respondiente, y también observa que en el interior del domicilio, en el patio frontal primero, se encontraba una femenina sin vida, y adentro del domicilio se encontraba otra persona masculino, y es de que se inicia el reporte y se inician las investigaciones para iniciar las investigaciones del caso. Se da vista al Ministerio Público, y el Ministerio Público es el que está realizando estas investigaciones. Ayer se extrajeron los cuerpos, se tiene que realizar vía cateo judicial para legalizar la recabación de evidencias del interior de los domicilios, y actualmente pues se encuentran las unidades recabando la información, trabajando en tanto en Loreto como en Comondú, en búsqueda de información para dar con los responsables de este, como mencionas, estas terribles hechos, que consideramos que se tratan de las mismas personas las que tuvieron esta acción de agredir a estas personas que se encontraban en estos dos domicilios.
¿Ya se tiene alguna hipótesis de a qué se dedicaban estas personas y cuál pudo haber sido el móvil?
Las hipótesis que manejamos, y que son muy preliminares, Armando, por el inicio de las investigaciones, pero nosotros manejamos varias hipótesis, pero las más fuertes son las relacionadas con la delincuencia organizada por el tema de narcomenudeo. Pero también podemos tener una hipótesis que pueda tratarse de eventos particulares por el tipo de armas que se utilizaron, que aparentemente los casquillos que se localizaron son de calibre 9 milímetros y calibre 45 en uno de los domicilios, que estamos haciendo ese análisis pericial, se está trabajando en la análisis pericial, pero también hay una hipótesis que manejamos de delincuencia organizada de que puede tratarse porque intención de otros fines que pueda tener un grupo relacionado con la delincuencia organizada, más que un ataque a otro grupo. Es que el fin que le quieren dar públicamente de conmocionar o crear este pánico en el municipio de Loreto, en la población de Loreto. Eso no son hipótesis preliminares, no son fuertes. No estoy diciendo que se trata de una de esas, pero justamente estamos en busca de recabar todos los indicios, cualquier dato, cualquier información que nos ayude justamente para establecer una hipótesis más precisa y trabajar, reunir todos estos elementos rompecabezas de indicios y poder formularnos una que tenga fuerza y trabajar sobre ella.
¿Hay alguna? A ver si, perdón, Eduardo, a ver.
Sí, muchas gracias, procurador. Una pregunta muy puntual: ¿hay algunos detenidos?
No, por el momento no hay detenidos. Cuando el primer respondiente acudió al lugar, no logró realizar detención de alguna persona, a pesar de que se hicieron operativos de búsqueda. Lo que sí tenemos son datos de vehículo posiblemente que participó en el evento. Se están analizando obviamente diversas cámaras de seguridad, diversas rutas de salida. Se está realizando planimetrías para poder establecer los puntos de salidas y de entradas. Y se están rastreando, actualmente se están pues haciendo búsquedas un poquito más amplias de Loreto en diferentes poblados para de la posible ruta de salida de estas personas después de accionar contra las víctimas.
¿Tienen algún registro de hechos violentos, de disparos ahí en Loreto recientemente?
Bueno, son los dos eventos de ayer. Actualmente se han reportado diversas detonaciones de armas de fuego, pero se han verificado en Comundú y una más en Vizcaíno, pero han sido negativos.
O sea, Loreto, esto es lo primero que tienen conocimiento en cuanto al tipo de violencia que se generó ahí.
Del día de ayer, sí. Del día de ayer y del día de ahora, sí.
Ni hay tampoco reportes de pues que se hayan encontrado fosas con cuerpos o en las inmediaciones de Loreto o algún otro tipo de situación que pueda indicar que está la delincuencia organizada actuando en esta zona.
Bueno, la hipótesis de grupos de delincuencia organizada sí es una hipótesis que tiene fuerza por la actividad que realizan en nuestro estado, que es una actividad que se dedicada al narcomenudeo y a otras actividades que realizan. Es una hipótesis que nosotros tenemos como preliminar, como te comenté, sin descartar las otras dos. Pudiéramos decir que la más fuerte que tenemos es la hipótesis del narcomenudeo, de un grupo que pretende que el otro grupo no venda drogas para vender a él. Son actividades muy comunes y acciones muy comunes que se realizan los grupos en una guerra que ellos llevan para eliminarse uno al otro y tener controlado un territorio.
Ojalá no se extienda. Por lo pronto, te agradecemos mucho que compartas la información que en este momento se tiene sobre estos lamentables hechos violentos y de alto impacto ahí en Loreto. Y estaremos pendientes de las investigaciones más adelante.
Muy bien, Armando. Aquí seguimos trabajando los tres órganos de gobierno. La Procuraduría lleva la investigación, pero pues tiene el apoyo de las demás instancias de la Mesa de Seguridad, incluso de la Mesa Federal, que nos va a prestar apoyo.
Oye, una última pregunta. ¿Esta colonia Miramar dónde se encuentra? ¿Es cerca del centro? ¿Es una zona de qué tipo?
Sí, colonia Miramar se encuentra del lado izquierdo de la población normal de Loreto. Hay un letrero que dice bienvenidos y las personas que circulan por la Transpeninsular y que llegan entrando a Loreto, hay un letrero que dice bienvenidos a Loreto y del lado izquierdo bajas y toda esa área puede ser la colonia Miramar.
¿Es una colonia con altamente de poblada?
Pues sí, tiene un gran número de población. Es una colonia es una colonia de tipo medio bajo. Incluso hay muchas conforme va avanzando los límites de la colonia, hay predios con viviendas muy rústicas en toda esa la actividad que realizan las personas que viven ahí, pues es el tipo de vivienda que encontramos. No, algunas calles no.
No, están algunas son de terracería, ¿no? Sobre todo donde ocurrieron los hechos.
Sí.
Y hablar, procurador, nuevamente te agradezco mucho la deferencia de tomarnos la llamada.
Bien, estamos a la orden.
Hasta luego. Él es el procurador Antonio López Rodríguez, procurador de Justicia del Estado de Baja California Sur, con esta crónica que ojalá no sea más que un acto un acto totalmente individual, ¿no? O sea,
que aislado.
Aislado totalmente, lo que quería decir. En fin, vamos a una pausa, volvemos con más. No se vaya, estamos en Los Cabos a la Carta.
No olvides suscribirte a nuestro newsletter. Ingresa a cabovisión.tv y síguenos.
CaboNewsToday.com. CaboNewsToday.com. Subscribe for free.
En Interceramic, lo barato sale buenísimo. Más de 120 pisos por debajo de 209 pesos metro cuadrado, con la calidad, diseño y garantía que solo Interceramic ofrece. Además, muebles para baño con hasta 20% de descuento. No esperes más. Ven y comprueba que solo con Interceramic tienes lo mejor al mejor precio.
Aplican restricciones.
Vive una experiencia única en Baja Lobster, en la Marina de Cabo San Lucas. Disfruta de los auténticos sabores del mar en un ambiente sofisticado diseñado para elevar tus sentidos. Y para hacerlo aún más especial, acompáñanos de 6:30 de la tarde a 9:00. 9 de la noche y disfruta de música en vivo todos los días. Reserva al 624-239-5027 y descubre Baja Lobster, donde cada momento se convierte en una experiencia exquisita e inolvidable.
Este 7 de diciembre, vámonos al pueblo histórico de San Antonio. ¡Vámonos! Llega la cuarta edición del Festival de la Machaca, el queso y el chorizo maquecho. Una gran fiesta para disfrutar lo mejor de la gastronomía sudcaliforniana, con más de 80 productores locales, música en vivo y un ambiente 100% familiar. No te lo pierdas, este domingo 7 de diciembre desde las 8 de la mañana en la Plaza Pública de San Antonio. Ven a saborear nuestras tradiciones y a celebrar juntos el orgullo de ser sudcaliforniano.
Muy pronto tocarán a tu puerta. Ya empezamos las visitas del programa Salud Casa por Casa para personas con discapacidad y adultas mayores. Si ya respondiste el censo, muy pronto llegará el personal médico a visitarte. Ábrele la puerta. En México la salud es un derecho, no un privilegio. Gobierno de todas y todos los mexicanos. Gobierno de México.
El Senado de la República abre la convocatoria al Premio al Mérito Literario Rosario Castellanos. Instituciones y organizaciones pueden postular a escritoras y escritores con obra en español o en alguna lengua originaria de Latinoamérica. La fecha límite es el 9 de enero del 2026. Consulta las bases en www.senado.gov.mx. Senado de la República, 66ª Legislatura.
A Pepe le gusta jugar melate todas las semanas. Siempre escoge el cumpleaños de su esposa, Lupita, el día que nacieron sus hijos y la edad de Sophie, la más pequeña. Con melate, Pepe juega desde 15 pesos y se puede ganar millones. Juega en puntos de venta como Pepe o usa la app Mi Lotería. Lotería Nacional. Ganas tú, gana México.
Los Cabos a la Carta. Continuamos.
En cada trayecto lo más importante es la confianza. Con llantas originales Mercedes-Benz tienes la seguridad de un desempeño superior, precisión en cada giro y el respaldo de una marca que piensa en tu tranquilidad en cada kilómetro. No se trata solo de soporte, sino de compromiso, calidad y cuidado en cada detalle. Diseñadas especialmente para que disfrutes tu camino con total confianza. Agenda tu cita en línea o visítanos en Mercedes-Benz Los Cabos. Carretera Transpeninsular, Colonia Palmilla. Mercedes-Benz. Confianza en cada kilómetro.
Lo hemos venido haciendo en estos días. Aquí tenemos algunos fragmentos sobresalientes del primer informe de gobierno del presidente, el arquitecto Cristian Agúndez Gómez, el pasado sábado. Y aquí tenemos la parte que se dedica a hablar de los pavimentos, de la pavimentación que se ha venido efectuando en Los Cabos, así como la mesa de movilidad, que es muy importante, y más que tenemos este nudo en la glorieta de Fonatur, que por cierto se agradece que desde muy temprano ya las pipas están pues tratando de aplacar el polvo que se acumula durante todo el día y lo están haciendo constantemente. Ojalá no dejen de hacerlo, porque sí es una polvadera tremenda, a pesar de que pues está trabajando con lo más rápido que se pueda, tratando de que las molestias sean las menos. Vamos a escuchar lo que dijo al respecto también sobre los baches, que es uno de los problemas más fuertes que tenemos que enfrentar todos los días.
Invertimos presupuesto en obra útil, movilidad segura y ciudad resiliente. En este primer año ejecutamos más de 240 millones de pesos en obra pública. Bajo esta directriz pavimentamos integralmente 38.700 metros cuadrados, que incluye concreto hidráulico, red de agua potable, drenaje sanitario, guarniciones, banquetas, señalética y un alumbrado con 182 millones de pesos. Para mejorar la conectividad y seguridad instalamos la mesa de movilidad entre el ayuntamiento y el sector empresarial y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. El programa de obra 2025 con mezcla de ramo 28 y recurso propio contrató 241.7 millones de pesos para intervenir en más de 74 mil metros cuadrados en beneficio de 141 mil habitantes en San José del Cabo, Cabo San Lucas, La Ribera y Miraflores. El programa Casabachas, coordinado por Oficialía Mayor, Obras Públicas, Servicios Públicos y OMSAPAS Los Cabos, ha atendido más de 3.500 baches. Rehabilitamos los accesos del puente Bicentenario con 2.200 metros cuadrados de concreto hidráulico, 1.200 metros cuadrados de carpeta asfáltica por 4.2 millones de pesos, beneficiando a las comunidades de La Playa, El Rincón de La Playa, La Choya, Ánimas Altas, Ánimas Bajas y San Vicente. Hoy quiero compartir con ustedes una de las apuestas más solidarias y visionarias de este gobierno, la campaña El Bloquetón, un programa mediante el cual nos hemos propuesto donar 1 millón de bloques a familias de Los Cabos que hoy sueñan con consolidar, ampliar o iniciar su vivienda. Buscaremos generar un proyecto que sea financiado entre el sector público, el sector empresarial, asociaciones y particulares, con la única intención de mejorar las condiciones de quienes viven en nuestro municipio y tengan una necesidad, convirtiéndonos en el primer municipio del país en impulsar una iniciativa de esta naturaleza, inspirados en la visión de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, y el Programa Nacional de Vivienda. Y también un profundo agradecimiento a Antonio Cosío, CEO de Grupo Brisas, por sumarse al sueño que encabezan nuestra profe Patti López y mi esposa Sol Delgado, quienes están realizando la inversión para la construcción de la Casa Cuna Casa Hogar, un espacio digno, seguro y eficiente para el cuidado integral de la niñez. En la misma ruta, en coordinación con la Fundación Teletón, presentamos el CRIT Los Cabos, segundo en nuestro estado, que contará con una capacidad inicial de 300 a 350 pacientes, arrancando operación plena a inicio de 2026. Mi profundo agradecimiento a Fernando Landeros y a la Fundación Teletón. Los parques hablan de quienes somos. Por ejemplo, inauguramos el Parque Altamira en Cabo San Lucas con una inversión de 19.3 millones de pesos con recursos del FAIS 2024, con juegos infantiles de piso amortiguante, gimnasio de 13 módulos, de los cuales 3 son incluyentes y con accesibilidad universal. De igual manera, concluimos la rehabilitación integral del Parque Finisterra en San José del Cabo, donde invertimos 19.7 millones de pesos. Primer parque con áreas exclusivas para mascotas, además de un riachuelo artificial con puentes y paisajismo. Formalizamos la beca de transporte que otorga el 100% de descuentos a estudiantes, personas con discapacidad y deportistas.
Pues parte de lo que dio a conocer el presidente municipal en el pasado informe, y bueno, pues hay buenas noticias en ese sentido, hay avances sobre todo en lo que es movilidad y pues en cuestiones sociales, justo, Eduardo.
Así es, Armando. Pues mira, yo creo que en de los primeros informes que me ha tocado pues leer, porque no estuve allí, y también te confieso que no lo he leído completo, creo que es de los en los que se nota más cómo esta administración tuvo que empezar bajo cero. O sea, cómo tuvieron que empezar desde abajo por la pésima administración anterior que tuvimos, y que han tenido que hacer pues milagros para poder recuperar pues toda esa obra que se quedó pendiente, y pues quién sabe si en algún momento lo van a lograr, ¿no? Lo que aquí creo que se merece la ciudadanía, y también se merece la propia administración de Cristian Agúndez, que tiene, que quieras que no, pues enorme arraigo y mucha gente que conoce, los conoce a ellos, su familia, etcétera. Yo creo que, que nos merecemos todos que no quede impune lo que sucedió con la administración anterior. Esto de obligarlos a empezar con menos 300 millones o no sé cuánto, que es una barbaridad.
No, y todo lo que ha quedado sin resolverse, sin aclararse, que pues ojalá no se deje un lado y que haya impunidad.
El propio fideicomiso este que bajo las narices de los empresarios también haya habido este problema con la máquina del lirio, y se supone que pues para eso son los fideicomisos, para que pues no pase lo que pasó y seguimos con el mismo esquema. Francamente, yo creo que nos merecemos pues que se tomen cartas en el asunto y que no quede la impunidad rampante de la que pues a la que nos tienen acostumbrados.
Sí, además que lo estuvo comentando durante los primeros 3-4 meses, sobre todo las irregularidades y cómo tuvo que pues nivelar el barco, porque sí estaba bastante pues deteriorado lo que son las arcas y sobre todo muchas de las obras que se invirtieron y que no se vieron ni la obra ni qué es lo que pasó con los recursos.
Así es, y bueno, pues y aún así todavía tuvo un primer informe donde tiene resultados que mostrar, ¿no? Ahí yo creo que, pues, francamente, sí. O sea, hay un voto de confianza todavía.
Con muchos datos, ¿eh? Creo que sí es importante. Sí.
Lo estaremos viendo, ¿no? El programa. Y ojalá, y pues sí. Ahora sí que no se deje nuestro presidente, porque francamente sí es la opción difícil.
Así es.
Además, el año que ya lleva de ejercicio está tapando de alguna forma lo que ya ni siquiera fue en su administración. Y es injusto para cualquier gobernante que está entrando todavía tener que estar atendiendo estos pendientes, porque finalmente son 2 años lo que queda, entonces te vuelve una administración muy, muy corta.
Sí. Pues ahí está el informe, todavía nos queda un eje más de los 8, 8 y medio que dio a conocer durante este primer reporte de los trabajos de este 15º ayuntamiento, y lo invitamos a checarlo, ¿no? No está por demás que usted entre a la página del propio municipio de Los Cabos y ahí están todos los datos y pues diferentes rubros, la cultura, la vivienda, la movilidad, así como las diferentes obras públicas. Tendremos eso mañana en el último fragmento que le vamos a compartir. Por lo pronto vamos a una pausa y regresamos con más. Estamos en Los Cabos a la Carta, no se vaya.
Los Cabos a la Carta con Armando Figaredo y su equipo de colaboradores. Regresamos.
¡Wow! Recibe Cabovisión.tv diariamente sin costo.
Diariamente sin costo.
Suscríbete sin costo.
En La Comer y Fresco, gana más con tu monedero naranja. En noviembre te bonificamos en tu monedero naranja por todas tus compras en todos los adornos navideños y el departamento de deportes. Así es, aprovecha esta bonificación en nuestras tiendas y en línea. Monedero naranja, usarlo es amarlo.
Nueva Promil Plus con acabado satinado. La pintura ideal para contratistas gracias a su alto rendimiento y brillo único. Aprovecha 4x3 en todas las presentaciones a través de Club Comex. Visita tu tienda más cercana. Comex, vive tu sueño. Promoción exclusiva para miembros Club Comex.
Vigencia al 31 de diciembre.
Consulta términos y condiciones en comex.com.mx/promociones.
Presentamos jbondad.com, la nueva app que ayuda a los profesionales a darse a conocer. Ya seas enfermero, mecánico, abogado o cualquier otro profesional calificado, jbondad.com te conecta directamente con clientes que buscan servicios confiables. Descarga jbondad.com hoy mismo, donde los profesionales se dan a conocer. jbondad.com, probado por personas, impulsado por la confianza.
En Omzapas Los Cabos, trabajamos con y para la comunidad. Escuchamos tus reportes, atendemos tus necesidades y llevamos a cabo acciones que mejoran la vida en cada colonia. Desde campañas educativas hasta obras hidráulicas, seguimos presentes en cada rincón del municipio. Porque el compromiso en Los Cabos se demuestra con hechos. Omzapas Los Cabos, comprometidos con el agua y contigo.
La temporada de ofertas llegó a la mejor refaccionaria. Aprovecha. Amortiguadores 4x3, uno gratis en la compra de 3 o 30% de descuento en el segundo. Con AutoZone,
pasa la segura.
Válido el 22 de noviembre del 2025. Más detalles en autozone.com.mx/restricciones.
Nuestro país son muchas voces y muchas realidades.
La Suprema Corte reconoce esta pluriculturalidad y velará por principios y valores que contribuyan a la paz, el bienestar y la igualdad.
En esta nueva etapa, puertas abiertas, diálogo constante, dignidad para todas las personas.
Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por una justicia real y verdadera.
Black Prices de Soriana. Lavadora automática Whirlpool de 19 kilos a 7,990. Sí, a solo 7,990. Además, hasta un 50% de descuento en juguetería y Navidad. Sí, hasta un 50% de descuento.
Soriana, la de todos los mexicanos.
A noviembre 24, aplican restricciones.
Escríbenos en Facebook, arroba Los Cabos a la Carta y arroba Cabovisión Noticias. Tu opinión es muy importante. Continuamos.
Estas cosas, pues vamos a, medio de tantas cosas, vamos a algo grato. Y hoy saludamos con mucho gusto al señor José Cantú, mejor conocido como Pepe Cantú, el primo, y J.J. Habanos, que pues está ahí en el corazón mismo de Cabo San Lucas. ¿Cómo va, mi querido Pepe? ¿Cómo estamos? ¿Qué novedades tienes para JJ Vanos antes de la Navidad?
Buenas tardes a todos. Pues nada, y qué buena novedad que pues ya el clima ya quebró, ¿no?
Cuéntanos, me imagino que habrá alguna que otra sorpresa prenavideña y durante la Navidad, ¿no? Durante las fiestas navideñas este año ahí en JJ Vanos.
Pues sí, básicamente estamos como todos los días de fiesta ahí, celebrando, recibiendo clientes de verdaderamente todo el mundo que vienen a este lugar a fumarse un buen habano, a tomarse el mejor mojito del planeta. De veras que ya 30 años, este enero que entra, cumplimos 30 años ahí y pues felices de seguir en el corazón de este gran pueblo Cabo San Lucas y de veras conociendo gente muy interesante a través de todos estos años, ¿verdad?
Se dice rápido, tres décadas, pues, y casi lo mismo que nosotros, man. Entonces ya los cumplimos.
Pues sí.
Sí. Oye, ¿no? Sigue teniendo su mezcal especial, ¿no? En JJ Vanos. ¿Tenemos aquí la Cruz de Olvido?
Sí, tenemos la marca de la casa, que es el mezcal Cruz de Olvido, que viene, son 12 variedades de agaves, muy interesante. Y ya saben, el que no le sabe, pues ahí le enseñamos, le damos unas degustaciones y les vamos explicando, platicando un poquito de la historia, de los años de cada uno de estos agaves y por qué es la diferencia. Vayan a aprender, si no se trata nomás de ir a sentarse a tomar y fumar, sino ahí los educamos, ¿verdad?, con este tema de los espíritus.
Además, yo creo que para... mexicanos. Previo a la Navidad, muchas de las empresas pues suelen realizar los cócteles de fin de año y creo que es un buen lugar para pues ir a convivir con los compañeros de trabajo.
Sí, como nunca antes, ahora en los últimos, serán 5 o 7 años, hemos tenido, que me da mucho gusto, más gente local que nunca, que va ahí a nuestro Cigar Lounge y hacen sus juntas y mientras se fuman un buen habano, ven un algún deporte. Sí, es un bonito lugar de reunión, Armando.
Pues ni hablar, ahí está JJ Vanos, ahí con Pepe Cantú en el centro de Cabo San Lucas. Repítenos la calle, por favor.
Es calle ahí, Madero.
Madero, ¿verdad? Claro.
Calle Madero, casi esquina con Boulevard Marina, sí, ahí estamos. Ya 30 años en ese lugar. Los esperamos y ahí ya se vienen las fiestas muy pronto, así que pues empecemos a festejar de una vez, ¿no?
Además es el así como en La Habana está el famoso daiquirí en donde está el Hemingway, cuando Hemingway iba a tomar sus
daiquirí. El Floridita aquí, se llamaba La Habana, donde
el Floridita, aquí, ¿no? El Floridita, y aquí en JJ Vanos, pues están los mojitos, ¿no? Los mejores mojitos de la
Los mojitos y los daiquirí también, hacemos daiquirí deliciosos.
Me habla.
Claro hecho, que sí.
Un abrazo.
Pues,
oye, el teléfono, por si alguien quiere organizar algo ahí en tu lugar.
624-1515-674, ahí estamos a la orden.
624-1515-674, ahí está.
Visítenos, bonito fin de semana para todos.
Igualmente, Pepe, buenas tardes.
Gracias, Pepe.
Enhorabuena, Pepe.
Igualmente. Hablar. Igualmente, gracias, saludos.
Y bueno, pues no podemos dejar de mencionar, Eduardo, justo lo que está pasando también en Estados Unidos, esta pugna de que van a liberar los expedientes de Jeffrey Epstein, que pues, es todo un escándalo y que pues no firmó el presidente Donald Trump porque yo creo que estará implicado y está en suspenso toda esta situación. Lo comentó ahora Pam Bondi, pues la procuradora y también la vocera de la Casa Blanca. Los periodistas estuvieron al acecho. Ahora que está este tema del exatleta de Canadá, que pues dicen que está protegido en el cártel de Sinaloa, aquí en México, y pues está estrechando este cerco sobre Ryan Wedding, el precoz snowboardista, ¿no? Es el especialista en el snowboard de nieve, incluso era medallista cuando competía en los juveniles, y pues se le dice el rey de la cocaína, una especie de Chapo Guzmán canadiense, y que pues está, todos están conectados. Ya vieron el golpe tremendo que se dio allá en España, a más de 20 personas detenidas, ahí intervinieron la DEA, así como policía de los Países Bajos.
Así es, pero fíjate cómo todas estas cajas chinas, ¿no?, que van distrayendo a la opinión pública, esto de lo de Epstein, yo creo que es un poco para evitar hablar de la tremenda derrota electoral que ha sufrido el partido republicano con estas elecciones recientes, y estar hablando de, pues, de otra cosa. Y ahora resulta que el propio Donald Trump ya está pidiendo otra vez que abran los archivos, cuando pues había sido su tema de campaña desde el principio, luego cambió de opinión y pues ahora resulta que siempre sí. Entonces, pues yo no creo que salga la mera verdad de ahí, ya no creo que salga nada. Desde eso yo creo que se lo llevó a la tumba este cuate cuando lo suicidaron en la cárcel.
Sí, porque yo creo que sí, es una historia que seguramente lo veremos en alguna serie de estas de Netflix algún día, ¿eh? Porque es muy escabrosa y está involucrando a un sinnúmero de personalidades, entre comillas, personalidades del mundo de la farándula, pero también de la política.
Sin duda. Ahí, bueno, pues ya viste, hasta un miembro de la familia real del Reino Unido.
Andrés, príncipe Andrés, totalmente le quitaron todas sus...
El expríncipe Andrés.
Prerrogativas, ¿eh?
Ya no puede ni vivir, ya le cancelaron el contrato de arrendamiento para vivir ahí, creo que era en Windsor, ¿no? Así no, es. Escandalazo a nivel mundial esto de la isla de la fantasía de Jeffrey Epstein.
Y volviendo a nuestro país, Eduardo, ¿tú estás por ahí? Eduardo Tapia Zuckerman, cuéntanos cuál es tu pronóstico en cuanto a lo que sucedió este sábado. Las marchas, aparentemente, pues que no fueron grandes, y que la marcha, sobre todo el pasado sábado, esta generación Z y otros más que se sumaron, la han minimizado, pero finalmente pues hay nerviosismo en el lado oficial por lo que pueda ocurrir antes de que termine el año.
Me parece que el activismo de un sector de la población joven, que yo creo que es producto de la falta de oportunidades que están viendo estas generaciones para abrirse camino en la vida, es una generación que le ha tocado mucha tecnología, aparente prosperidad, pero también vemos canales que se han cerrado. Y el hecho de minimizar simplemente por sector, simplemente por discurso, de que son gente que no son de este sector, sino que son gente que trae una agenda oscura, oculta, es muy lamentable. El gobierno debe procurar esta libre manifestación de las ideas de estas marchas, porque en el momento mismo que se están acorazando en el propio corazón del país, como lo que es Palacio Nacional, y simplemente digan, no, es que esto no fue una marcha legítima, una marcha que tuviera un objetivo claro. Bueno, finalmente la libre manifestación de estas ideas, esta expresión, esta libertad de asociación, es la que el gobierno debe estar procurando. Y como dices, hay nubarrones precisamente porque no todo es el discurso oficial y la narrativa que se ha dado. Y por supuesto que este tema de represión es a todas luces reprobable. ¿Por qué? Porque entonces vamos a ver si hay marchas que sí son más cercanas al corazón de la presidenta, entonces es así, vamos a pasarlas, esas no vamos a tener alguna nota. Pero cuando empiecen ya a resquebrajar algún tema específico de lo que es el monolítico político que es Morena, ahí es donde empieza la preocupación, y es ahí donde los ciudadanos de a pie tenemos que seguir procurando esto. No es que estemos a favor de la violencia, no. Lo que sí estamos haciendo es un esfuerzo consciente de decir, aquí estamos levantando la mano por estas situaciones. Y claro, el tema político, lo de Manso, lo que ocurrió en Uruapan, fue una especie de corolario, pero es algo que está pasando en el país, lo estamos viendo ahorita en Loreto mismo, palabra, que no era algo que se había dado en la historia de este país.
Sí, porque probablemente sea, como decíamos hace un momento, un hecho aislado, pero un hecho aislado extremadamente violento, ¿no? Con un impacto que la población de Loreto pues está resintiendo con gran preocupación, sin duda. En fin. Bueno, pues antes de irnos, pues yo quiero invitarlos para que de mañana en 8 vayan a La Paz, dense una vuelta a La Paz. Es muy agradable, de verdad, tiene muchos lugares que visitar, además de disfrutar el clima y las playas. Pues fíjense que en el Teatro de la Ciudad se va a presentar la ópera, una ópera mexicana que se llama Carlota, la emperatriz